Kaixo Lurte Murmursaleak eta ongi etorriak aurtengo ikasturteko azkeneko irratzaiora. Bai, eskoletan bezala gu azterketa guztiak gatitu ostean oportangoaz. Baina aldegin aurretik bizilurren hainbeste gustoko dugun internazionalismoari helduz, programa potente bat prestatu dizuegu. Adi uinetara. Duela urte bat inguru, Amnistia Internazional erakundeak ikerketa luze baten ondorioz argitaratu zuen txosten bat, zeinetan, baieztatzen zuen Israelek apartheid sistema bat ezarrita zuela palestinar populazioaren kontra, bai 48ko lurraldetan, bai Gazan eta Cisjordanian. Palestinarekin elkartasun mugimendu globalarentzat, txostena bera ongi etorria izan bada ere, israeldarren aldetik ezain beste. Hamarkada luzez Palestinatik egiten den salaketa geroz eta aintzakotasun handiago daukan arren, Israelgo estatuarekin geroz eta sokoratuagoa dagoen arren giza eskubideen alorrean, haren oldarria areagotzen joan izan da, bereziki azken urteotan, nazioarteko komunitatearen aurrean duen impunitate estatusa bezala. Bueno, eta horretarako gaur dure eta murmurren Mikel eta Paloma dugu gurekin, hane nazioarteko amnistiako Bilboko taldeko kidea direnak. Kaixo eta ongi etorriak izan zaitezte biak, 97 FM-ko estudioetara. Mikel eta Paloma, hola, ¿qué tal?
Hola, primero, muchas gracias por invitarnos a participar en este programa.
Hola David, encantados de participar contigo.
Bueno, pues como decíamos, un placer poder hablar de estas cosas aquí en las radios libres de Bilbao. Y bueno, para empezar, contadnos, ¿cómo ha sido el proceso de creación del informe?
Bueno, ha sido un proceso de varias décadas de investigación y de recopilación de datos sobre las violaciones de derechos humanos contra la población palestina, tanto en Israel como en los territorios ocupados. Para la elaboración del informe se han analizado leyes, reglamentos, órdenes jurídicos, militares y otros documentos oficiales israelíes. Se ha contado con diversos testimonios, diversas fuentes. En fin, los informes de Amnistía Internacional siempre comentamos que son muy esperados porque suele tardar mucho en pronunciarse sobre determinadas cuestiones, pero sabemos que cuando lo hace pues tiene un peso y un rigor todo el proceso de investigación.
Sí, es un proceso de recopilación de información, como bien ha dicho Paloma, que viene de durante un montón de décadas y al final toda la recopilación se hace entre julio de 2021 y noviembre de 2021. Y el informe se publicó en febrero de 2022.
Eso. Uh-huh. Bueno, nos imaginamos que este informe no ha dejado indiferente a nadie. ¿Qué ha supuesto para Amnistía Internacional la publicación de este informe? Me refiero que ya el propio título dice bastante. Determina que Israel es un estado que comete apartheid, un crimen de lesa humanidad sobre la población palestina. Entonces, ¿cómo se ha recibido?
A ver, el informe lo que busca es ver si la conculcación de derechos humanos que ha hecho Israel a lo largo de todos estos años, desde 1946, son constitutivos de apartheid. O sea, eso es lo que busca el informe de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional cada año publica un informe de conculcación de derechos humanos, donde aparecen, en el de 2022-2023, por ejemplo, aparecen 147 países en los que se han conculcado derechos humanos, y Israel pues lleva apareciendo en todos, ¿no? Entonces, Amnistía Internacional lo que hace es ver si esa conculcación constituye apartheid. Y entonces, en virtud de todas esas pruebas y eso, concluye que sí es un esto de apartheid. ¿Qué le supone a Amnistía Internacional? Pues imagino que cada vez que saca un informe en el que denuncia a un país por conculcación de derechos humanos, lógicamente a ese país no le gusta aparecer en esa lista, entre comillas, negra, pero es lo que tiene ser una entidad que es no tiene ningún... no depende de ningún Estado ni de ninguna administración.
Es independiente.
Es independiente en ese sentido, ¿no? Entonces, unas veces denuncia a unos países y otras veces denuncia a los países contrarios al primer país, con lo cual el primer país está contento por la segunda denuncia.
Sí, o sea, es verdad que Amnistía en ese sentido tiene una posición complicada. Bueno, la ventaja, como dice Mikel, de ser independiente también es que se lo puede permitir, que es que al final recibe palos por todos los sitios. Entonces, pues con la publicación de este informe seguramente habrá recibido acusaciones de antisemitismo. Nosotros no las hemos recibido porque somos dos humildes voluntarios, entonces nos pilla todo esto lejillos, pero vamos, estoy segura de que las habrá recibido, como con cada informe o cada investigación que realiza. Por otra parte, tengo que decir que al final las acusaciones de ser, bueno, de todas las cosas, muchas veces unas y otras veces las contrarias, pues son muy habituales.
Sí, sobre todo porque, o sea, desde el movimiento internacionalista solidario con Palestina bien conocemos que Israel además destina cuantiosos recursos para luchar precisamente contra este tipo de, bueno, pues de lo que ellos consideran ataques contra su país.
Muchos, y además es que, bueno, esto creo que lo comentamos en un foro que tuvimos hace unos días, en una charla de presentación de este mismo informe, en el que hablábamos precisamente de el lavado de cara que hace Israel con muchas de las acciones, ¿no? Relacionadas sobre todo con, no sé, con cultura, con temas de LGTBI, a veces con temas de ecologismo, para quitarse un poco de encima esa losa negra que a veces se le pone con razón, como dice en el informe Amnistía, ¿no?
Y luego, por otra parte, pues Amnistía Internacional tiene, supongo que después de todo este trabajo y de búsqueda de recopilación de información, pues el orgullo de sacar un informe, ¿no? Por mucho que sea un informe de denuncia, pero al final es una denuncia con pruebas fehacientes, muy bien fundamentado,
sí.
¿No? Entonces, bueno, pues por otra parte, pues tiene que, supongo que Amnistía Internacional tiene el orgullo eso de haber sacado un informe y que, bueno, pues que...
Que no habrá sido fácil de presentar,
seguramente. No ha sido fácil de presentar y que tiene mucha repercusión, ¿no? Porque al final, para muchas entidades que están luchando con denunciando esto, pues el que haya una entidad como Amnistía Internacional que corrobore esa denuncia, pues sirve de acicate o de decir, bueno, por lo menos no estamos solos, ¿no? Hay alguien importante que piense, que corrobora lo que nosotros denunciamos, ¿no? Como es este caso de la población palestina, ¿no?
Y volviendo un poco al informe, ¿cuáles han sido las principales claves para determinar que el Estado de Israel comete el crimen de apartheid contra la población palestina? Sabemos que es un informe extenso, pero bueno,
sí.
Así un poco por dar varios tips, varios titulares.
Sin entrar muchísimo en materia jurídica, podemos decir que existen varios elementos que deben darse para que se aplique la definición de apartheid. El primero, esto es muy a grandes rasgos, ¿vale? Que nadie lo tome al pie de la letra, por favor. El primero es como un intento de por parte de un grupo de dominar al otro y una opresión sistemática de un grupo racial sobre el otro. O sea, vamos, en muy resumidas cuentas, hay que demostrar que existe un sistema de opresión y dominación. En el caso de Israel se cumplen todos estos supuestos, además de un tercer elemento que es cometer uno o más actos inhumanos dentro de este marco. Israel pues los cumple todos. Pues, hablamos de violaciones de derechos humanos sistemáticas contra la población palestina, que abarcan desde la desposesión y la expropiación de su territorio, la negación de sus derechos políticos, prohibición de entrada y salida de su país, creación de guetos. Bueno, podríamos estar hablando de esto hasta mañana.
Incluso les dificulta el movimiento dentro de su territorio, por eso no ponen colonias, el muro, es decir, todo eso al final...
Bueno, al final es que aplica prácticamente a todas las facetas de su vida, tanto la pública como la privada o la profesional, se ven coartadas de alguna forma por la intervención del Estado israelí.
De hecho, en el informe, uno de los párrafos más o menos dice: Israel ha creado y mantiene un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemático sobre la población palestina que se hace cumplir en Israel y en los territorios palestinos ocupados, usando leyes, políticas, prácticas discriminatorias que lo refuerzan y tomando en conjunto controla prácticamente todos y cada uno de los aspectos de la vida de la población palestina y viola habitualmente sus derechos humanos. Sin embargo, para poder llevar esto a cabo, entiendo que tiene que existir una connivencia y una coordinación entre actores para todo esto. ¿Cuáles serían estos actores principales que son en los que sustenta Israel el sistema apartheid?
Hombre, el actor principal es el Estado de Israel. Al final, desde su fundación, se constituyó como un Estado para la población judía. Y este informe, que es decir, en Israel hay otras poblaciones que son los palestinos.
Además,
sobre los que también Israel conculca sus derechos. Lo que pasa es que este informe no los recoge. Uh-huh. O sea, este es solo contra la población palestina, sí. Hay poblaciones drusas, población siria. O sea, los
sí, 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 en este caso que, es verdad que el informe se focaliza en
entonces, entonces, claro, entonces palestina. El Estado de Israel es el principal actor. Otros actores, pues, son la población palestina, que son quien sufre esa conculcación, y también la población palestina hay distintos tipos en virtud de en qué parte vivan, ¿no? No es lo mismo la población que vive en Jerusalén Oriental o la población que vive en Cisjordania o la población que vive en Gaza. O sea, en unos es muchísimo más fuerte esta situación de apartheid. Luego, por otra parte, otros actores que participan son los colonos, que bueno, pues son los que van tomando territorio que pertenece a la población palestina. Y luego, por último, la población de Israel, que bueno, pues...
La población civil.
La población
decir.
Civil de Israel, que no sé si es consciente o no conoce, o le da igual o no le da igual. Pero bueno, cuando hay elecciones, quien sale mayoría absoluta es...
Quienes pueden votar al final, ¿no? Que no es la población palestina, precisamente.
Quienes votan por el gobierno que lleva a cabo este apartheid. Con lo cual, también, no sé si de manera directa o indirecta, también son actores, actrices.
Sí.
Bueno, de ahí es curioso, igual por matizar, cuando hablas de la población civil, pues porque prácticamente toda la población civil en algún momento se convierte en parte del sistema militar, ¿no? Porque todo se...
Bueno, también es verdad, bien visto. Vamos, yo me refería más a precisamente por hacer la diferencia, ¿no? De que la población civil...
Sí, la ciudadanía.
Sí, eso es. Sí que tiene la capacidad, el derecho político intacto, digamos, mientras que la población palestina no. Pero sí, al final es cierto que no dejan de formar parte de la estructura del Estado de Israel.
Uh-huh. Y en el informe de Amnistía también se refiere el apartheid como un crimen de lesa humanidad. A nivel legal, ¿qué implicaciones tiene el hecho de determinarlo de esa manera? Digo, así de una manera un poco simple, pues para que la mayoría de la gente pueda entender la importancia, ¿no? De darle este nombre y no otro.
Pues la cosa principal es que es un crimen que tiene jurisdicción internacional. Es decir, cualquier país puede hacer una denuncia por ese crimen.
Sí.
Dos, no prescribe. Y tres, de una manera, todos los estados están obligados a hacer denuncia.
En teoría.
Luego en la práctica, pues no, cosas. Pero o sea, son tres cosas que de alguna forma compromete a todos los estados, ¿no? Al ser de jurisdicción internacional, cualquier estado o cualquier persona de cualquier estado podría hacer una denuncia contra el Estado de Israel por esta situación.
Sí, esas son básicamente las implicaciones legales principales.
Y luego eso, ¿no? Que es una cosa.
La gravedad.
Y que lleva, y que no tiene. O sea, que en cualquier momento. O sea, normalmente cualquier delito tiene un
periodo para
un periodo
que te prescriba.
De prescripción, esto no prescribe.
Uh-huh. O sea que esta denominación básicamente igual interpela a la comunidad internacional como un actor relevante en esta situación, y viendo un poco los precedentes históricos con Sudáfrica, uh-huh. también con la situación de apartheid y también el actual que se está viviendo en Ucrania y con Rusia, o sea, ¿a qué? No sé si haces una lectura de este doble rasero, ¿a qué se puede deber o...?
Pues a ver, siempre que hay apartheid, la inmensa mayoría de los países miran para otro lado. O sea, en Sudáfrica pasaba, al final el apartheid de Sudáfrica terminó porque fue cosa interna, ¿no? De alguna forma el gobierno, y luego por otra parte Nelson Mandela como principal, pues fueron los que de alguna forma llegaron a un punto final en cuanto al apartheid. Pero había relaciones comerciales con Sudáfrica, etcétera, etcétera. Hoy día Myanmar también está en una situación parecida,
sí.
Sigue funcionando.
Sí.
Es decir,
no hay un castigo internacional.
No hay un castigo internacional,
sí.
¿No? Entonces, ¿a qué se debe con el tema de Israel? Pues yo supongo que al final, como siempre, estarán los intereses políticos y económicos, la situación geopolítica. Israel es principal socio económico de Arabia Saudí, que es el principal, comillas, enemigo de Irán, que es, digamos, el malo en esa zona, con lo cual...
Aparte del apoyo evidente de Estados Unidos también, que al final es,
sí,
es el elefante en la habitación.
Sí. Y luego también supongo ya, ahí puede haber tema, pues eso, ¿no? Muchos desarrollos militares, mucho desarrollo agrícola que tenemos hoy día son de desarrollo israelí. y luego la economía, por supuesto, es un factor importante. Y luego yo, eso ya es su opinión, es el principal aliado de Estados Unidos. Y luego supongo que es lo que ha pasado siempre con los judíos, ¿no? Se les ha ido echando a lo largo de la historia de todos los lados.
Sí, que haya un componente histórico de...
Y después de lo del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, pues...
Pero bueno, es que esto que dices precisamente me parece muy interesante porque es esta cosa del antisemitismo que a veces creo que se utiliza con mucha ligereza cuando tú estás en contra pues de la conculcación de derechos humanos de palestinos y de repente es que odias a los judíos y dices, no, por Dios, nada tiene que ver una cosa con otra y el hecho de que se utilice pues eso con esa frivolidad me parece que dice mucho también de este argumento que tú estás dando, ¿no? Que al final es... alguien que, bueno, una etnia que ha sido perseguida durante años y entonces se juega un poco con esa faceta. Yo creo de todas formas también que hay un componente importante en lo que decíamos antes de cómo Israel también ha sabido de alguna forma venderse como país hacia el exterior. O sea, un país moderno, un país, donde seguramente sea un gusto vivir si perteneces a la población israelí. Quiero decir que quizás Rusia, por ejemplo, viendo la pregunta de David, no ha hecho ese esfuerzo cultural porque no le ha interesado o porque no lo hemos recibido así. Quizás en otros países de su órbita sí haya sucedido.
Luego, así, es un país que es democrático en cuanto que la gente votar desde su fundación es el único país democrático de la zona.
Claro, no sé si podemos hablar tampoco de un país democrático.
Democrático en el sentido que hay elecciones libres.
Sí,
en el sentido que hay elecciones libres, mientras que todos el resto de los países de la zona... desde los años 40, 50, no eran países con elecciones libres.
Pero no hay libertad de representación política porque se está conculcando el derecho político de representación
esto
de millones de personas.
Precisamente el tema que dices, claro, una democracia, bueno, esto podríamos debatirlo mucho, pero no obstante yo entiendo lo que quiere decir Mikel, que al final también es un tema de cómo se percibe desde fuera y si tú no te paras a pensar en esto, que entiendo que habrá mucha gente que no se para a pensarlo y dices, bueno, pues sí, es una democracia.
Es otro de los factores por los que se dice que tiene apartheid, es decir, solo tienen derecho político una serie de ciudadanos.
Desde luego.
Y luego, desde ese mismo sistema político y de las personas electas en el Knesset o en el Parlamento de Israel, se impulsan leyes abiertamente discriminatorias, racistas e incluso hasta leyes que avanzan hacia la creación del Gran Israel, del único Estado de Israel, solamente para personas judías. Es decir, que históricamente toda la población musulmán, cristiana, copta, ortodoxa que ha vivido allí, les están diciendo que sobran y que esa tierra solo para judíos.
Es tremendo, sobre todo porque al final hay leyes que son de hace de anteayer, como quien dice, la de 2018, por ejemplo, la del Estado-Nación judío, jolín, es que fue en 2018, o sea, han pasado 5 años nada más, no es que digas, esto viene del momento de la creación de Israel como Estado, han pasado 70 años, era un momento, no sé, complicado, puedo entender a nivel interno, no, esto pasó hace 5 y no solamente no va a mejor, sino que va a peor. Entonces, sí, no sé si podemos hablar de una calidad democrática brillante.
Sí, antes habláis un poco de los factores económicos de este conflicto, porque también existe toda una economía global que se beneficia de las vulneraciones de derechos humanos, empresas que hacen negocio con el apartheid en Palestina y en otros países del mundo. Una de ellas es la empresa vasca CAF, que ha tenido bastante nombre últimamente, con sede en Beasain y de la que el gobierno vasco es accionista importante. El 10 de junio, hace poquito, se produjo la Junta General de Accionistas de esta empresa y desde Amnistía Internacional, junto con otros colectivos sociales, se llamó a la movilización y a denunciar que, en efecto, CAF contribuye a la consolidación del apartheid en Palestina. Esto además se suma a otras campañas que desde el propio Comité de Empresa estaban impulsando, los movimientos sociales de Beasain y de Guipúzcoa. Y en ese sentido también habéis puesto, sabéis cómo sumado a la campaña, ¿no? Contándonos un poquito más sobre la situación que nos toca más de cerca exactamente en Euskal Herria, ¿no? Que a veces hablamos de Palestina, lo vemos todo muy lejos, pero aquí hay conexiones. ¿Por qué se está señalando exactamente a CAF?
En 2019 se adjudicó un contrato de 1.800 millones de euros a un consorcio, Transjerusalén. La socia de CAF en este consorcio, ¿se adjudicó para qué? Se adjudicó para hacer una expansión del tren ligero de Jerusalén, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más en profundidad. La cuestión es que la socia de CAF en este consorcio es una constructora israelí que se llama Shafir, que está incluida en la lista del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que figuran empresas que se benefician de esa vulneración sistemática de derechos en los territorios ocupados. Este contrato incluía la ampliación de una de las líneas, la línea roja, y la construcción de la línea verde. Y ambas extensiones conectan Israel con los asentamientos ilegales que hay en Jerusalén, en la Jerusalén Oriental y en la Jerusalén Occidental. Además de eso, luego en 2022 se ampliaron, se aprobaron nuevas ampliaciones que también atravesarían los territorios palestinos ocupados. Entonces, bueno, según el derecho internacional, cuando una potencia ocupante establece o construye asentamientos en los territorios ocupados y permite que su población civil viva en ellos, en este caso es Israel, está cometiendo crímenes de guerra. Y en este caso, CAF se está enriqueciendo con esos crímenes de guerra. Y eso es lo que se le achaca a CAF.
Lógicamente, CAF no es responsable de la construcción de esa línea férrea.
No digo que un buen día la dirección de CAF se haya levantado por la mañana y haya tomado esto.
CAF lo único es eso, participa y gana el concurso. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí tiene una corresponsabilidad.
Eso es.
Con lo que supone esa construcción, ¿no?
Hombre, también cuando se presenta el concurso sabe a lo que se presenta y qué es lo que va a construir. Entiendo que hay una decisión económica, política y empresarial consciente en torno a ello.
Sí, desde luego. Bueno, puede que no haya sido, o sea, que evidentemente no creo que haya sido un proyecto planeado por CAF, pero bueno, que en el momento en que decide participar o se plantea participar, ya conoce, ya sabe dónde se va a construir y sabe las implicaciones que tiene. Me imagino que también conocerá a la que es su socia en el consorcio.
Sí, en este sentido, claro, si fuera cualquier otra empresa, digamos que, bueno, pues más allá de protestar, poco se podría hacer, pero se da la circunstancia que, bueno, pues que el gobierno vasco, nuestras instituciones públicas, son accionistas en parte de esta empresa. Y en ese sentido, ¿qué podría haber hecho el gobierno vasco como accionista y qué no está haciendo? Si hablábamos antes un poco de esa jurisdicción universal, de esa corresponsabilidad de las instituciones, estados, gobiernos. ¿Qué se podría haber esperado más de nuestras instituciones públicas?
Bueno, el tema es que hay un pacto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece una obligación para los estados de proteger los derechos humanos en otros países. Es decir, que si hay una empresa que participa, bueno, que si vamos a ver. Si una empresa es parte de un estado, digamos, está bajo la estructura de un estado, este estado tendría la obligación de hacer que esta empresa, de velar porque esta empresa no participase en estas conculcaciones de derechos humanos. En el caso concreto del gobierno vasco con CAF, en 2022 aumenta su participación desde el 1,24% que tenía originalmente hasta por lo menos un 3%. Y esto ya es en 2022, o sea, esto es el año pasado cuando ya, bueno, pues había firmado ese, se había ganado ese contrato, esa licitación para la ampliación del tren. Entonces, ¿qué se le podría pedir al gobierno vasco? Pues como accionista de referencia de la empresa, abandonar el proyecto.
O hacer presión, más que abandonar el proyecto, hacer presión a CAF
para
que abandone el proyecto.
Sí, efectivamente, sería, perdona. Sería, y ¿no? Solicitar la retirada de las licitaciones en curso.
Por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, ¿no? El Fondo de Inversión Noruego, que es el fondo de inversión más importante de Noruega, era parte de la empresa Safir y ha dejado de ser parte, ¿no?
Sí.
Y ese fondo, o sea, el Norges Bank, que gestionaba ese fondo, ha reducido la participación que tiene en CAF. La ha reducido de 3,8% que tenía en 3,8% que lo tenía en 2020 a 1,5% que tiene en abril de 2023.
Pues un poco a la inversa de...
O sea, al contrario de lo que ha hecho el gobierno vasco, ¿no? Es decir, ¿por qué?
Además, creo que fueron bastante claros en los motivos, que era precisamente porque temían que con su inversión se estuvieran conculcando los derechos humanos en otros territorios.
Sí. En el sentido, hay otros países que, pues, por ejemplo, Noruega sí tiene, o por lo menos las empresas de Noruega parece que en algunos ámbitos sí se toman más en serio.
Sí, o están más sensibilizados en determinadas cuestiones, sí.
Sí, justo igualmente que la plantilla de CAF, ¿no? Que parece ser que ha generado bastante malestar entre las propias personas trabajadoras de CAF que no querían participar activamente en este proyecto.
Hombre, sí ha habido... Lo que pasa es que ahí pasa lo de siempre, ¿no? Beasain, o sea, CAF es una empresa en la que trabaja mucha gente de Beasain y la zona. Y entonces tienes, por una parte, como ha pasado en el comité de empresa, que ha habido trabajadores que no estaban de acuerdo en la participación de CAF en este proyecto, pero eso supone no tener ese trabajo, que no significa no quedarse sin trabajo, porque CAF hace, fabrica trenes y,
sí,
y este tipo de proyectos en otros sitios. No es, decir, no, proyecto, no es una, sí, empresa que se iría a pique si no participara en este proyecto, ¿no? Pero sí ha habido protestas dentro del comité de empresa que...
Bueno, y de hecho creo que también incluso dentro de la propia Junta de Accionistas ha habido varias voces discrepantes que han sacado precisamente el informe de Amnistía Internacional para preguntarle a la Junta el porqué o si se han tenido en cuenta determinados aspectos que se mencionaban en el informe a la hora de tomar esta decisión.
¿Y sabéis qué tipo de respuesta se ha dado?
No, no, yo no, por lo menos no.
¿No tuvisteis ningún topo dentro de la Junta de Accionistas?
No, a ver, en la Junta de Accionistas sí participó, se participó, Amnistía Internacional participó y... hizo, pues eso, ¿no? De alguna manera es lo que ha sido altavoz de que haya salido en la televisión estos, uh-huh, días y en un montón de medios de comunicación. Ha salido en las páginas económicas en cuanto a lo que las...
Yo personalmente no he visto las respuestas a esas preguntas. Solamente he escuchado las intervenciones de las preguntas, pero no han salido las respuestas.
Y sí ha salido eso, que Amnistía Internacional ha preguntado por esa participación, etcétera, etcétera, pero las respuestas no han salido, ¿no? Entonces, uh-huh, pues bueno.
Y bueno, volviendo a la campaña que habéis impulsado estos días en torno a Beasain y CAF, contarnos en qué ha consistido, qué es lo que habéis hecho por ahí.
Bueno, a ver, no ha sido una campaña impulsada por Amnistía Internacional, lo de CAF. En CAF la campaña la han impulsado otras entidades y a nosotros, como pues supongo que por el nombre y por haber sacado el informe de Apartheid de Israel, pues se nos ha invitado a participar y hemos sido unos... invitados, nada más.
Bueno, pero habéis hecho también actividades, alguna rueda de prensa, concentración, me refiero que, bueno, habéis tenido también actividad propia.
Sí, supongo que es por el nombre que tiene, ¿no? Al final es más conocido o impacta más que hable una persona en nombre de Amnistía Internacional que hable una persona de cualquier otra entidad, con todos los respetos a cualquier entidad.
Sí, es verdad, o sea, que es un paraguas poderoso en ese sentido, sí.
Entonces, pues bueno, se han hecho ruedas de prensa el jueves, el sábado, se ha participado en los actos allí, se ha participado en la Junta de Accionistas y bueno, pues eso ha hecho que en los últimos días ha estado en los medios, ¿no?
Sí, por lo menos ha tenido un momento de atención pública. Sí,
a nosotros también nos ha sorprendido, ¿no? El ver tantas noticias que haya salido, ¿no? Por lo menos artículos sobre esto, con la participación de Amnistía Internacional, ¿no? Que en otras cosas que hacemos
no tenemos
tanta repercusión, ¿no? Y una actividad que no organizamos nosotros precisamente, salgamos nosotros como principales actores o uno de los principales actores, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y yendo precisamente a lo que hacemos cada uno y lo que se puede hacer, sabiendo que Israel no respeta el derecho internacional en general ni el derecho internacional humanitario en concreto, en el informe recoges una serie de conclusiones, recomendaciones, pero bueno, ¿qué acciones pueden llevarse al respecto? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que como Amnistía Internacional se da al respecto, ¿no? Porque está bien analizar, comentar, discutir y elevar la voz, pero también, bueno, pues ir a lo concreto y decir, vale, ¿qué podemos hacer o qué se sugiere que se puede hacer en diferentes niveles contra esta situación?
Pues primero seguir denunciando mientras exista, pedir a Israel que acabe la ocupación y que deje de anexionarse territorio ilegal, pedir que la población palestina tiene que tener plenos derechos humanos, la Palestina de Cisjordania y la población árabe que vive en Israel, es decir, que Israel también dé los derechos a sus ciudadanos israelíes que no son judíos. Por otra parte, la comunidad internacional, pues es eso, ¿no? Investigar y enjuiciar y llegar a sanciones, ¿no? Habría que llegar a sancionar y embargo de armas y suspender la cooperación militar, que es un tema importante, por desgracia. Y luego, ¿qué más? Garantizar la rendición de cuentas y luego pues todas las empresas que tengan pues intereses comerciales, intereses económicos en Israel, pues bueno, cuestionarse, siquiera por lo menos cuestionarse si les merece o no participar, porque el participar al final les puede dejar en mal nombre, ¿no? Al final, como ha explicado Paloma, ¿no? El que tú participes en una actividad que de alguna forma conculca los derechos humanos, hay en Naciones Unidas establece una lista y el aparecer en esa lista puede...
De hecho, hoy un poco al hilo del anterior leí precisamente que se había propuesto que CAF entrase en esa lista, que esto no quiere decir que vaya a suceder ni mucho menos, pero bueno, que alguien sí que ha considerado oportuno proponerlo por considerar que está conculcando los derechos humanos.
Y luego nosotros como consumidores día a día, pues, pues no sé, al final es un poco difícil, ¿no? Como con todo, o sea, es un tema que es un país que no viajar a Israel, no sé, o sea,
sí, o no consumir,
no
sus
consumir productos.
Productos
israelíes, sin querer consumimos no productos israelíes, pero sí consumimos tecnología israelí que está totalmente desarrollada.
Sí, a ver, como yo sí creo, esto es una opinión totalmente personal, que al final como consumidores también tenemos una responsabilidad con nuestro consumo y que podemos elegir dónde queremos consumir. Ahora entiendo también que vivimos en un mundo tan globalizado que también muchas veces es difícil discernir qué viene de cada sitio como para hacer el ejercicio diario, pero no estaría mal.
Y luego pues ser críticos con nuestras administraciones, ¿no? En este caso el gobierno vasco. O sea, pues ahora que sabemos todos que el gobierno vasco participa y que ha subido su participación en esta empresa, pues habría que pedir responsabilidades, ¿no? O ser conscientes, y pasa esto, pues pedir como ciudadanos que el gobierno vasco deje de participar.
Totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Y bueno, también como nos dicen los amigos y amigas palestinas, pues no dejar de hablar de Palestina y visibilizarla, ¿no? Creo que otra de las leyes que ha sacado Israel es prohibir la bandera palestina y prohibir su...
Sí.
Ya no se puede enarbolar ni se puede... Ya puede ser otro motivo de encarcelamiento si ya hubiera pocos. Así
es
que...
tremendo, ¿eh? Es como que vamos a intentar borrar su identidad.
Exactamente, es lo que hay.
Al final es lo que quieren,
sí,
¿no?
Sí, es la pretensión.
Es la pretensión. O sea, es Israel solo y únicamente para la población judía. Y si tú no eres judío, fuera de ahí no tienes derecho a estar ahí.
Bueno, yo creo, por terminar con una nota positiva, que como dice David, no sé, en la medida que podamos seguir hablando de esto y debatiendo esto y trayéndolo a la actualidad, bueno, aportamos nuestro granito de arena.
Sí, y luego pues eso, ¿no? Básicamente para que la población palestina vea que hay personas que se preocupan, que no les tienen en cuenta, ¿no? O sea, pero bueno, sería otra razón más para seguir denunciando y hablando del tema, ¿no? Porque si no se habla, no existe, ¿no?
Exactamente.
Eso es así.
No sé, Paloma, Miquel, si queréis añadir algo más en torno a esto, algo que se nos haya escapado. Que...
Yo creo que ha sido completito. Le hemos dado un repasillo al informe y a los últimos acontecimientos. Yo creo que por mi parte poco que añadir.
El informe es muy completo, ¿eh? Son 280 páginas. O sea,
bueno, creo que hay una versión resumida
en
castellano.
En inglés, el original es 280 páginas, la versión de castellano son 68 páginas, pero viene muy, muy bien detallado todo lo que ha hecho Israel y, claro, con gente que vive allí, con gente que ha sufrido, con investigadores que están allí, con investigadoras que de alguna forma se han jugado también el pellejo,
sí,
porque
sí.
Tú estás sobre el terreno denunciando al terreno en el que estás, ¿no? Y que no es... Bueno,
ese es un gusto en ese sentido, que pese a que llegue, o sea, que quizás para algunos ha tardado en llegar, una vez que lo ha hecho, sea con tanta información relevante.
Que es lo que tiene Amnistía Internacional, sí. ¿No? Es una entidad que se mueve muy despacio, pues
muy
porque
despacio.
Todas las cosas quiere sacarlas con hechos fehacientes y hechos muy concretos, y entonces, claro, para llegar a sacar un informe de este calibre, pues han pasado un montón de décadas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a recordar a nuestras personas oyentes que en la web de Amnistía Internacional está disponible gratuitamente en descarga en bastantes idiomas. No sé si tenemos la suerte de tenerlo en euskera, pero...
Suele estar, no sé si estará traducido
yo
ya.
Yo creo que en euskera no está, no sé. Yo la última vez que vi no estaba en euskera.
Bueno, pero seguro que estará y que va a estar disponible en la web para descarga gratuita y que, bueno, pues que se lee bien. Es verdad que hay alguna terminología un poco... en Farragosa, pero bueno, se lee bien y sobre todo pues para poder fundamentar bien los debates y bueno, pues y seguir hablando de Palestina, que es lo que,
y
que
luego,
es lo que queremos.
Y luego hay bastante información sobre la situación en Israel, ¿no? Un poco también para, digamos, formación general.
Más contexto,
más para contextualizar, por decir, porque como bien dices tú, el informe, pues quizás está utilizando una terminología un poco demasiado, a veces demasiado farragosa. Entonces la información general es mucho más asequible para cualquier persona que no quiera leerse un informe tan completo, ¿no? Y bueno, pues para para saber un poco más de lo que pasa, ¿no?
Osondo. Bueno, pues Paloma, Miquel, es que ricasco por estar aquí con nosotras, con Lurita Murmur, en los estudios de la 97
y Irratia. Muchas gracias a vosotras por invitarnos.
Y muchas gracias por invitarnos y un placer.
Osondo, pues no hay de suener arte. Vale. Es que ricasco.
Agur.
Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
87 irrati librea.
Bueno, eta honekin ja ikasturtenetako azkeneko irratzaioa, uda polita opa dizuegu, pasada disfrutatu zazue hainbeste herriko jaietan, festetan, eta datorren ikasturtearen hasieran berriro hemen bueltan izango gaituzue, eta bitartean igual udan utziko zaituztegu ikasturtean emandakoaren laburpen batekin, mintzatu da luzegia eginez jatzuen. Bitartean, besarkadak onegin eta datorren ikasturterate. Aio! Thank you.